Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Nuestro cuerpo es el mayor regalo que todos hemos recibido de Dios. Por eso es importante cultivarlo y protegerlo. Hoy en Clínica Abierta recibimos sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Bienvenidos sean todos a esta edición de Clínica Abierta. Es un gozo para nosotros el que nos permitan llegar a sus hogares y esparcir salud a donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. En especial aquellos amigos que nos escuchan en El Salvador, en América Central. Para ustedes, reciban un fuerte abrazo de parte nuestra en San Juan, Puerto Rico, en el Caribe. Y para extender esa bienvenida, quiero saludar como cada día a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez, que ya está con nosotros. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien. Espero que así esté Hilda y así estén también nuestros amigos aquí en Clínica Abierta, porque hoy tenemos tiempo para ustedes.
Así será y así es, doctor. Y agradecemos la presencia de cada país que se enlaza con nosotros. Y antes de comenzar a escucharle, vamos a compartir los números telefónicos a donde ustedes pueden llamar. Así que anótelos ya sea en un dispositivo o también en papel, si usted lo tiene así accesible. Si está en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Llamadas internacionales libres de costo. Tiene dos teléfonos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Si vive en Estados Unidos, debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde que también puede ver nuestro contenido tanto en Facebook como en YouTube. Solo búsquenos Radio Sol, WZOL 98.3 FM. No solo nos escucha, sino que también comparta para que otros también sean beneficiados de salud. Y antes de comenzar, vamos a escuchar entonces el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Se nos ordena que sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos obran por principios, más bien que por impulsos, y obedecen esta orden al pie de la letra? El Señor tiene sobre nosotros, en realidad, una gran cantidad de información que desea que nosotros podamos asimilar. Le pertenecemos. Él es nuestro Creador, también es nuestro Redentor. Y Él espera como Dios y también como nuestro Salvador el que tengamos la oportunidad de reconocer que estamos en deuda con Él, ¿sí? Ya que tenemos la existencia que Él nos la ha concedido, debemos utilizar esta existencia para su honra y su gloria. Y el hecho de que tengamos un cuerpo que está compuesto por diversos tipos de órganos, que tienen sus sistemas, sus tejidos, todo ello le pertenece a Dios. Usted y yo le pertenecemos a Él, no solo por creación, sino también por redención. Y Él espera que nuestra vida, nosotros la podamos dedicar a Él, que podamos vivir para Él. Hay que ser muy cuidadosos respecto al tipo de actividad que nosotros realizamos, porque los diferentes tipos de actividades, los diferentes factores que nos influyen, entre ellos la alimentación, van a ser clave para poder determinar si nosotros en realidad queremos agradar a Dios tal como dice la Escritura. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es que tenemos una deuda con Él. El Señor nos ama tanto que además de concedernos la vida, nos ha redimido, nos ha salvado. Y ahora desea que, al comprender que somos posesión suya doblemente, nosotros tengamos la conciencia y reconozcamos el deber de nosotros poder retribuirle ese agradecimiento, permitiendo que nuestra vida sea conforme a su voluntad y representándole a Él en cuanto al carácter, en cuanto a nuestra disposición. Son deberes nuestros hacia Dios y Él espera que se puedan alcanzar.
Gracias, doctor, por ese magnífico pensamiento saludable. Y ya nuestros amigos están listos para presentar sus consultas de salud. Es el caso de Laura. Ella llama desde Guatemala y la atendemos inmediatamente. Adelante, Laura, bienvenida.
Sí, buenos días. Fíjese, con una pregunta que para una persona que tiene cándida y anda en periodo de lactancia, quisiera que usted le pudiera ayudar y anda en periodo de lactancia.
Ah, ¿cómo no? Bueno, este tipo de situación se puede corregir bastante fácil si usted toma en cuenta algunos detalles. Primero, evite el consumo de los productos que son azucarados. Los productos azucarados van a facilitar que ese tipo de hongo, ese tipo de levadura, la Candida albicans, pueda seguir desarrollándose. Lamentablemente, el consumir productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, al usted dejar de utilizarlos, el bebé no se va a afectar porque usted todavía dispone de cereales integrales, dispone de frutas en su estado natural, dispone también de oleaginosas, semillas, nueces, que son adecuadas para la nutrición del bebé y para que usted pueda reponer las energías que va gastando y pueda reponer la calidad de la leche que usted le provee a su bebé. Igualmente, la disposición de utilizar tubérculos, de utilizar hortalizas, arroz integral, las diferentes legumbres, los diferentes frijoles, las diferentes ensaladas. Ahí está todo el alimento que usted necesita. Y al usted proveerle a su cuerpo todos los alimentos necesarios, excepto el azúcar, usted notará que la cándida inmediatamente desaparece. Ella solita va a desaparecer porque se activa principalmente con el desequilibrio que le causamos a esa microflora intestinal, a esa microbiota, a consecuencia de una alimentación bastante rica en estos productos que contienen azúcar. Y en ese aspecto, al usted corregir esta situación, comienza inmediatamente a desaparecer, claro. No piense que tampoco se va de un día para otro. Va a tardar unas tal vez 5 o 6 días en desaparecer. En ocasiones, el médico puede hacer una recomendación, y en esto usted debe consultar con su ginecólogo. Se utiliza la nistatina, pero esto debe usted consultarlo con su ginecólogo, dado que usted está en este proceso de amamantamiento. Pero si hace lo que le digo y controla bien su cifra de azúcar, su ingesta de azúcar, usted notará que empieza a desaparecer muy rápidamente de su organismo. Claro, una cosa es, estoy pensando que usted tiene la Candida albicans en su tracto gastrointestinal, pero en las damas puede dar también en el tracto, en la zona del conducto vaginal, y se trata diferente. En ese aspecto ahí usted puede hacer duchas o lavados con agua y vinagre. Hace duchas vaginales utilizando 2 tazas de agua tibia y 1 cucharada grande de vinagre. Y con esto se irriga la zona vaginal y esta desaparece, pero pasa lo mismo. Mientras usted no controle la cantidad de estos azúcares que se ingiere, aunque sean jugos naturales, no los utilice. Usted va a notar que al dejar de utilizar esos productos, el problema de la cándida desaparece.
Próxima llamada le pertenece a Fernando. Él nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Fernando.
Buen día para todos.
Buen día, bienvenido.
Gracias. Sí, yo quiero consultarle, doctor. Yo me da un pequeño dolorcito en el abdomen. Y tengo 52 años y he perdido el apetito sexual. Perdido totalmente. Lo escucho por la radio.
Bueno, son variantes que ocurren en los caballeros. En algunos caballeros esto no ocurre sino hasta más adelante, pero en realidad según van reduciéndose la cifra de los andrógenos, según la testosterona sigue bajando y bajando, poco a poco se va perdiendo ese apetito sexual. Así que en ese aspecto no creo que esto tenga que ver directamente con esa molestia que usted siente en el abdomen. Esa molestia usted debe ir al médico de cabecera porque le va a hacer algunas preguntas, si tiene relación o no con la alimentación, si tiene o no tiene relación con algún tipo de traumatismo que usted haya recibido, si esto se ha generado, digamos, porque usted tiene divertículos, si es porque hay algún problema a nivel de su vesícula biliar. Hay diversas causas por las cuales se puede desarrollar algún dolor abdominal y el médico pues le hará preguntas, pero además de hacer preguntas, puede palpar esa área. Y si encuentra, digamos, algún órgano que esté inflamado y hay necesidad de hacer un ultrasonido, un sonograma abdominal, se ordena. Si hay necesidad de hacer algún otro estudio de imágenes, él se lo va a ordenar. Por lo tanto, para el problema del dolor abdominal, vaya a su médico de cabecera para que le haga una buena anamnesis y pueda usted tener la satisfacción de resolver su problema.
La amiga Penélope López nos pregunta por qué tiene mucosidad nasal que sale muy verde. ¿Hay algo que ella pueda hacer?
Sí, número uno, sí, esto es a consecuencia de estar padeciendo algún tipo de catarro nasal, si ha estado sufriendo de este tipo de situación y ha estado evolucionando a lo largo de una semana, 10 días aproximadamente, va a dar lugar a este tipo de manifestación. Y lo ideal, número uno, deje de usar todo producto azucarado. El azúcar reduce la capacidad que tienen nuestras células blancas, tanto los neutrófilos como los linfocitos, pero especialmente el aspecto de los neutrófilos, que son los que más están encargados de trabajar directamente con la fagocitosis de las bacterias. Y en el área de los diferentes tipos de gérmenes que están en esta época afectando, tenemos los neumococos también. Además de los virus generalmente van a utilizar la vía de los linfocitos para ser combatidos, pero también pueden ocurrir infecciones que sean paralelas. Personas que además de tener una infección viral, pueden ahora contaminarse o pueden adquirir una infección bacteriana, de acuerdo a cómo esté la fortaleza de su sistema inmunológico. Mientras más azúcar usted lo deprime, y usted puede facilitar no solamente una invasión viral, sino también un tipo de infección bacteriana. Y esto, pues, por supuesto, va a afectar la zona, digamos, el tracto respiratorio alto, el tracto respiratorio bajo, y puede tener estas manifestaciones, que son parte de lo que nos indica que son infecciones que se han estado desarrollando y que están en proceso de resolución. Prepare un buen jarabe, un jarabe que contenga 1 taza de pulpa de sábila. Añádale 1 taza de jugo de limón puro. Luego, 1 cebolla completa morada, bien picadita. Esto es en la licuadora. Y le añade 1 rábano. 3 dientes de ajo, algunas ramas de berro. Le puede añadir también tal vez una cucharada de miel de abeja para que tenga un sabor un poco más agradable. Proceda a licuar y a colar. Envase, refrigere y de ese tipo de jarabe tome 2 o 3 cucharadas cada 2 o 3 horas. Esto va a ser increíblemente adecuado porque descongestiona y ayuda para que madure ese catarro, se desobstruyan esas vías aéreas, usted pueda expulsar toda la flema, tanto del tracto respiratorio superior como inferior, y pueda entonces nuevamente recuperar su salud.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a la amiga Aida que no se nos retire, porque luego de esta pausita regresamos a Clínica Abierta para seguir respondiendo sus preguntas de salud de cualquier tema.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen 3 teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio, la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ya sabemos que la obesidad es mala. Sin embargo, en las mujeres, y dependiendo de dónde se acumulen los kilitos, el exceso de peso también puede afectar la memoria. Para los que cuiden de una mujer de edad avanzada, esta información puede ser extremadamente útil a la hora de prevenir problemas. De acuerdo con nuevos estudios, las mujeres con silueta en forma de pera y que aumentan de peso con los años podrían ver afectada su memoria en mayor medida que las que suelen acumular la grasa alrededor del vientre. Si bien por décadas hemos escuchado sobre todos los daños causados por la obesidad, ahora sabemos que sus efectos también dependen de dónde esté localizada la grasa. Desde hace mucho tiempo, los médicos vienen advirtiendo sobre el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer de mama y demencia en mujeres con vientres protuberantes, mejores conocidos como forma de manzana. Pero nuevos estudios han encontrado una relación más estrecha entre las mujeres que acumulan grasa en las caderas y un mayor deterioro en el funcionamiento del cerebro. Escúchanos con más detalle la próxima semana. El patrocinio de AARP hace posible recibir nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
La perseverancia es el trabajo arduo que uno realiza cuando se cansa de hacer el trabajo arduo que ya hizo.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy respondiendo consultas y preguntas indiferentemente el tema. Y le ha llegado el turno a Aida. Ella nos llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida, con su pregunta.
Sí, buenos días y muchas bendiciones. Felicidades para ustedes.
Gracias, igualmente. Adelante.
Mi pregunta es la siguiente. Una persona que está diagnosticada con colitis ulcerosa, le da mucho malestar estomacal, ¿podría consumir el agua de papa todos los días, como dice, como indicó el doctor? ¿Y qué otras recomendaciones él me daría? Gracias y buen día. Dios lo bendiga.
Por supuesto, usted la puede utilizar diariamente, pero mi recomendación es que evite consumir aquellos productos que son los que siguen estimulando el desarrollo. Porque si, por un lado, tratamos de ayudar para que haya cicatrización y haya menos molestia, que usted pueda sentir menos dolor. Pero por otro lado, usted sigue comiendo lo mismo o utilizando productos que ya sabe que van a estimular el desarrollo del problema, pues el efecto neto en realidad viene siendo cero y va a perpetuarse el uso del agua de la papa. No es que sea malo, es que en realidad no creo que usted tenga que estar utilizándola, digamos, más de 6 semanas. Ya en ese lapso de tiempo es suficiente para que se hubiera corregido, para que las ulceraciones se hayan ido cicatrizando, para que se aminore el dolor, la inflamación, y usted pueda tener una vida mucho más normal y llevadera. Ese es el objetivo. No es aprender a vivir con algo y yo voy a usar esto cada vez que me dé esto. En realidad no funciona así. Hay que ir a la razón del problema. Me da porque tengo mucha tensión emocional. Hay que trabajar con esas emociones. Me da sencillamente porque me gusta el consumo del chile, la nuez moscada, la canela. Cada vez que como frituras me pasa esto. Pues hay que trabajar con ese tipo de comportamiento. De tal manera que usted se evite la recurrencia del problema. Claro, además del agua de papa, puede utilizar también, digamos, el agua de la sábila. Usted puede cortar una o dos pencas de la pulpa de la sábila. Y la puede cortar en trocitos bien pequeñitos o la puede licuar, digamos, esas 8 onzas que usted obtenga de una penca, una pala, una hoja de sábila, con un galón de agua. Lo licúa bien, lo cuela si gusta, no lo tiene que hacer, pero si usted gusta colarla para no sentir algunos trocitos de la sábila, pues de esta forma usted va a tomar 4 onzas todas las veces que usted quiera durante el día. Y esto ayuda mucho también a disminuir la inflamación, ayuda a la cicatrización y facilita que se reduzca el dolor. Pero tal como le digo, busque las razones por las cuales se activa con frecuencia y evite que se active.
La próxima consulta la hace Altagracia desde la República Dominicana. Adelante, Altagracia.
Sí, buen día.
Buen día, bienvenida.
Princesa, yo quiero saber que el día pasado yo llamé, el doctor me dijo que para los hongos en la garganta que usara carbón activo, pero no sé si en pastilla o en polvo. Cuando fui a comprarlo no pude decirle lo que era.
Bueno, vamos a utilizarlo ya sea en cápsula o pulverizado, cualquiera de las dos. El hecho de que la venga en cápsulas, por ejemplo, usted puede abrir la cápsula, vaciar el contenido de una o dos cápsulas y lo utiliza en unas 4 o 6 onzas de agua tibia y proceda a hacer gargarismos. Acompáñelo de una pizca de sal y eso le hace más efectivo. Así que le deseo éxito, ya sea encapsulado o sea suelto, así el carbón. Usted puede abrir la cápsula y lo mejor es que quede suelto para que pueda hacer los gargarismos y pueda ver el efecto beneficioso.
La amiga Claribel Román, ella nos dice que lleva padeciendo artritis reumatoidea y confronta una carraspera o garraspera hace alrededor de 15 años que no se le quita. ¿Qué podría hacer esto? Ella ha acudido ya a la neumóloga y dicen que pudiera ser reflujo esofágico, pero ella quiere saber la razón por la que siempre tiene flema.
Bueno, si ya tiene este tipo de situación de reflujo gastroesofágico, eso hay que atenderlo, porque el proceso irritativo del contenido ácido de ese buche que retorna y que llega hasta el área de la garganta va a continuar irritando. Y el proceso irritativo en esa área donde hay tantas glándulas que producen mucosidad va a continuar desarrollándose. Pero también hay mucosidad que drena desde el tracto respiratorio superior. Y esa mucosidad drena por la parte posterior, en la zona pegada a la pared posterior de nuestra garganta. Y poco a poco, en las personas que hay bastante proceso inflamatorio, se desarrolla esa carraspera que se mantiene. Si usted tiene ese reflujo, trate el reflujo. Puede preparar el agua de papa. Es la forma más fácil de ayudarse. Y para esto lo que va a hacer son, digamos, añadir 2 tazas de agua con una papa cruda pelada en la licuadora. Una vez la añada, la licúe, proceda a colar. Y de esas 2 tazas de agua de papa, va a tomar 1/2 taza de agua de papa, digamos 30 minutos antes del desayuno, 1/2 taza de agua de papa 30 minutos antes del almuerzo, 1/2 taza de agua de papa 30 minutos antes de la cena y 1/2 taza de agua de papa al acostarse. Esto debe mejorar la situación, pero usted debe revisar si por alguna razón, digamos, usted está sobrepeso. Hay que bajar peso. Mientras no baje peso, usted misma facilita el reflujo. Si usted es de las que se queda sentada ahí viendo la pantalla de su teléfono móvil, de su celular, y usted pasa horas muertas después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, ahí pegadita, viendo y viendo y viendo y escuchando, pues usted misma facilita el desarrollo de este problema. Si usted es de las que le gusta acostarse y echar una siestecita después que comió, porque usted siente que ya los ojos se le viran y que no puede y que se siente como que se va y decide echar una siestecita, ahí tiene otra causa. Acostarse después de comer, mientras usted tiene lleno el área, el volumen de su estómago, va a facilitar esto. Si usted es de las que come antes de acostarse y le gusta comer algunas hojuelas de maíz, algún trocito de pastel o bizcocho con un vasito de jugo, ahí tiene otra causa. Usted tiene que hacer solo 3 comidas, no llenarse demasiado, tratar de no quedarse sentada después de comer ni acostarse después de comer, bajar peso, no comer meriendas y usted notará cómo el asunto comienza a reducirse el problema. Prepare el agua de papa, pero trabaje en la causa del problema.
Es momento de hacer nuestra última pausa, pero le pedimos a la amiga Cristina que no se nos retire porque luego de esta pausa regresamos para escuchar más en Clínica Abierta.
Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
un consejo del padre del hijo pródigo. Escuche bien lo que nos dice. ¿Cuánto luchar, tantos afanes, qué tristeza? Dios nos regaló a mi esposa y a mí dos hijos, dos hermosos capullos. Eran el sol y la alegría del hogar. Cada día saludábamos el amanecer con el culto matutino, y al caer la tarde mirábamos cómo el sol con sus rayos dorados cubrían las nubes para luego morir en el horizonte. Nuestras faenas terminaban y entonces dábamos gracias a Dios con el culto vespertino por las bendiciones del día que ya pronto se iba. Como padre, le di todo lo mejor de mi vida a mis hijos, haciendo resaltar los valores físicos, morales y espirituales. Transcurrían los años, ellos crecían y Dios era el centro de nuestro hogar. Sorpresivamente, mi hijo menor me dijo un día: «Padre, estoy cansado de todo esto. Soy joven. Ya no quiero seguir viviendo en esta hacienda. No me interesa saludar la mañana ni despedir la tarde a tu manera. Quiero ser libre, libre como el viento. Tengo sed, sed de aventura. Dame, por favor, lo que me corresponde de todo esto». ¡Qué dolor! ¡Qué amargura! Fue duro para mí, pero le di lo que pidió y respeté su determinación. El corazón de padre se me desgarró cuando, con guitarra en mano, mi hijo se marchaba. Pasaron semanas, meses y años, y nunca, nunca una nota a mis manos llegó. Bueno, el final de la historia tú la sabes ya. Como padre, te doy un consejo. Respeta las determinaciones de tus hijos. Usa la vara del amor y entrégalos, sí, entrégalos en las manos de Dios para que, con sus cuerdas de amor, los atraiga hacia Él. Dios escucha atentamente las oraciones en favor de nuestros hijos, especialmente cuando oramos por ese hijo descarriado, la oveja negra de la familia. Dice el pensamiento bíblico: confía en Dios y Él hará. Sí, Él hará que ese hijo rebelde vuelva a casa, vuelva al hogar celestial. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos. Y más que amigos, somos sus hermanos.
Un rollito por aquí, un rollito por allá. ¿Estás sobrepeso? Tienes que saber que el índice de masa corporal es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad. Es por esto que esta prueba es necesaria para personas con predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad, así que solicítala anualmente. Olvídate de los rollos y recuerda que prevención es vida.
La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y ha llegado el turno de atender a la amiga Cristina, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Cristina.
Buenos días, buenos días. Voy a preguntar al doctor, bendiciones. Oye, a mí me mandaron a hacer una tomografía y todos mis órganos salieron todo bien, todos mis órganos. Y estoy con una dieta vegetal y me estoy tomando un medicamento. ¿Y por qué la creatina siempre está en 1.3? Me bajó a 1.3. Yo quisiera saber cuál es el problema. Estaba alta en 1.50, ahora bajo a 1.3 y llevo una dieta vegetal y tengo mis órganos bien. Tengo mi presión arterial controlada, no soy diabética. Quisiera saber cuál otro estudio más se puede hacer para detectar por qué la creatinina sube. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, es una situación especial porque si usted la tiene controlada la presión arterial, puede ser que el tiempo que estuvo sin control o las fluctuaciones que ocurren en la presión arterial, digamos que usted utiliza algún fármaco, pero que a veces se siente bien y no se lo toma, o que sencillamente usted dice, pues hace tanto tiempo que lo tomo, no lo voy a tomar por esta semana. Ese aspecto de facilitar un vaivén en cuanto a la subida y la bajada de la presión arterial va dañando poco a poco la función renal. Esa es la realidad. Si usted quiere saber qué está ocurriendo en forma adicional, pídale a su médico que él pueda ordenarle la cifra de la microalbúmina urinaria. Microalbúmina urinaria. Y un estudio que se llama la razón de filtración glomerular. Eso se abrevia GFR. Si usted junto con esa creatinina ya tiene trastornadas esas funciones, es muy probable que haya que indagar también si hay algún problema, digamos, de índole autoinmune que esté afectando sus riñones. Pero si ya usted sabe que padece de la presión arterial, es probable que usted tenga que tener una estricta supervisión de su presión arterial. No puede hacer como hacen muchos pacientes. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó la presión arterial? Uy, doctor, yo no me la tomo porque me da miedo, me asusta. Y hace como 3 meses, no sé, pues usted no puede hacer eso. Usted se compra ese equipo, el esfigmomanómetro. Así se llama ese instrumento de la presión arterial. No vaya a comprar el que usan a nivel de la muñeca, ni tampoco en el dedito, no sirve. Compre el que se utiliza en el brazo. Y todos los días antes de desayunar y antes de cenar, tome a ver cómo está la cifra de su presión arterial. Usted se va a sorprender. Esto puede darle a usted una idea real de cómo su presión se comporta por lo menos durante el día, en la mañana y en la tarde. Y esta información usted se la lleva al médico. El médico va a cotejar cómo está fluctuando su presión arterial. Si él tiene que ajustar dosis de fármacos, él lo va a hacer. Hay personas también que por influencia de ciertos medicamentos que afectan la función renal también tienen ese trastorno. Pero asómbrese. Hay personas que con solo comenzar a utilizar una mayor cantidad de agua, y escuchó bien, con eso mejoran el aspecto de la creatinina y la pueden bajar hasta 1.0. Pero tiene que estar consciente que tomando un vaso de agua al día o 2 vasos, eso no va a mejorar. Por lo menos tiene que estar tomando de 8 a 10 vasos de agua al día.
La próxima llamada la recibimos de Jenny. Ella se comunica desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Jenny.
Buenos días. Que Dios me los bendiga.
Gracias, bienvenida.
Le habla Jenny Hernández. O Juana Hernández, porque me dicen Jenny. Es que yo amanecí con un dolor en la pierna izquierda y se me retorcía y tenía un dolor inmenso. Y yo soy impedida y camino en un carrito de rueda. A ver qué me puede aconsejar el doctor.
Muchas gracias, muchos saludos. lo aconsejable es que usted pueda ir al médico. El médico va a revisar si es que hay algún problema, digamos, una tromboflebitis profunda. Va a revisar cómo está la circulación en sí, no solamente la venosa, sino también la arterial. A veces hay que practicarse un Doppler venoso, pero todo depende de cuál es el origen del dolor. Hay masas musculares que pueden estar adoloridas. Hay estructuras como las cápsulas articulares que pueden estar inflamadas. Hay también inflamaciones dentro del sistema venoso, como estaba mencionando, una flebitis o tromboflebitis. Hay también a veces insuficiencia circulatoria que puede producir dolor ante una irrigación, ante una cantidad de sangre pobre que llega hacia los tejidos de esa extremidad. Así que hay varias causas, pero para esto debe ir al médico. Él va a preguntar, va a palpar y va a ordenar estudios. De esta manera usted va a tener la certeza de que se le diagnosticó correctamente.
Muy bien, los amigos en las plataformas sociales también tienen preguntas. Es el caso de la familia Alcántara Barreno. Ella quisiera saber cuál es la forma correcta de comenzar a alimentar a un bebé de 6 meses.
Los bebés, lo mejor para ellos, además de estar siendo amamantado, ya a los 6 meses puede empezar con algunas frutas. Por ejemplo, el guineo, banano, cambur, plátano. Este producto usted lo puede majar, que quede una papilla. Y eso usted se lo puede ir poco a poco dando. Puede prepararle también la manzana. La puede poner en una olla pequeñita. La pone al vapor con poca agua. De tal manera que queda muy sabrosa, muy dulce. Y esto al bebé le encanta. Queda como un puré, como ese tipo de comida de bebé que queda y que venden en los supermercados, todos ellos purés. Así va a ser usted con esa rica manzana. Y así usted puede ir haciendo con la pera, el melocotón. Como el bebé todavía no tiene muelas, solamente a los 6 meses comienzan a salir los dientes frontales, casi siempre los inferiores. No podemos pretender que el niño vaya a comer carne y otras cosas, no. Vamos a ir con calma. El aspecto de la dentición nos va indicando poco a poco cómo el niño va a ir aumentando su capacidad de alimentarse. Después de las frutas, digamos que usted está 1 o 2 meses preparando así diversas frutas, eso le va a caer muy bien, lo va a acostumbrar a consumir frutas, no le pervierta el apetito añadiéndole azúcar a las cosas, no le haga eso. Poco a poco ahora usted comienza a preparar otros productos, digamos, puede preparar, digamos, yuca. La yuca la puede hacer hervidita, la puede majar. Puede ir preparando yautía, calabaza, zanahoria, todo eso lo puede hacer al vapor y lo maja, lo hace ya puré. Y el niño comienza a gustar, empezó por las frutas, continuó por los vegetales. Más adelante entonces se le puede ir añadiendo los cereales. Digamos que usted prepara alguna avena, la tiene que moler primero, la prepara con leche y ya se la va a dar de esta manera que quede como una papilla bien sabrosa. Y así usted puede hacer con diversos cereales. Más adelante le puede añadir entonces preparar habichuelas, los frijoles, las lentejas y le hace lo mismo. Usted los prepara en forma de papilla, en forma de puré. Y eso va a darle oportunidad para que sigan saliendo los diferentes dientes y ayuda para que el niño poco a poco, según la madurez de su hígado continúa progresando, se le haga más fácil el proceso de la asimilación y el niño se mantenga saludable. Pero no tenga prisa, usted vaya añadiendo poco a poco, las frutas primero. Después de las frutas, usted va a añadir los cereales. Después añade este tipo de productos, los vegetales, ¿verdad? Que va a ser así poco a poco al vapor. O quiere añadir después de las frutas los vegetales y después los cereales. Las legumbres, que son los diversos tipos de semillas, como los granos, ¿verdad? Y más adelante usted va a añadir las nueces, las almendras, pero no es que las va a masticar. Usted las va a triturar en la licuadora para que se vaya acostumbrando. Ya para tal vez los 10 meses, 11 meses, ya tiene una mayor cantidad de piezas dentarias. Entonces usted le comienza a dar ya trocitos, no necesariamente ya en forma de puré o papilla, trocitos, digamos, de frutas para que lo vaya masticando, pero tienen que estar muy bien picaditos. Esto requiere un poco más de trabajo, pero vale la pena enseñar al bebé a comer diversos tipos de productos. Y poco a poco, ya cuando el niño llega a 11, 12 meses, pues ya básicamente se le puede dar toda la diversidad de productos. Su hígado está bien maduro. Sus capacidades para la masticación, salivación, asimilación, todo eso está muy bueno. Así que vaya con calma, vaya con fe, no se desespere, porque todo el mundo empieza a dar muchos diversos tipos de consejos. Y ya es tiempo de que empiece con esto, y no te olvides mezclarle esto otro y añádele esto otro, y le quieren poner o dar al niño de todo. Vaya con calma. Hasta ahora ha pasado 6 meses y ha vivido con leche y con agua. Así que no se preocupe. Usted vaya añadiendo poco a poco este tipo de productos.
Desde Juncos, Puerto Rico, nos llama una amiga anónima y la atendemos. Adelante, anónima.
Sí, es que esto, saludo para todos. Yo quiero preguntarle al doctor lo que me aconseja, porque es que me piensan a operar de una rodilla y yo como que no sé, como que no estoy contenta. Yo todavía camino bastante bien hasta subo escalera, pero algunas veces como que se me va la rodilla en blanco y tengo miedo que en verdad me siga el dolor atacando o se perjudique más la rodilla. Gracias.
Bueno, lo mejor que usted puede hacer es buscar una segunda opinión por parte de otro reumatólogo. El tener a la disposición unas radiografías o algunas imágenes que puedan dejar saber cuál es el estado de salud de sus articulaciones de las rodillas. Si ya usted tiene osteoartritis y ya no tiene la capacidad de articular porque no tiene ya el cartílago, y ya lo que está, digamos, articulando es hueso contra hueso, eso es un dolor exquisito. Pero el asunto del miedo ya es algo adicional. Pero usted debe saber en qué condición se encuentra el deterioro de su articulación. Si hay solamente inflamación o es que ya está hueso contra hueso. Las articulaciones, según se envejecen, según se deterioran, porque también ellas necesitan una buena cantidad de sangre que le dé vida a los tejidos, especialmente cartílagos. Si eso no ocurre porque las personas a lo largo del tiempo pues han tenido colesterol alto, sus pequeñas arterias que suplen para que el cartílago se mantenga vivo, no ha ocurrido porque esos niveles de colesterol han estado tan altos que han ido obstruyendo las pequeñas arteriolas que le dan vida a esos tejidos. Se va afectando las terminaciones de cada uno de los extremos de esos huesos y se van perdiendo el acoginamiento que tenemos en esa área donde se encuentran unos meniscos. Todo eso se va dañando, salen espolones. Y poco a poco el espacio articular se reduce. Las cápsulas se pueden inflamar. El saber cuál es el estado real de la salud de sus articulaciones es importante. Si usted tiene miedo de lo que le han dicho hasta ahora, busque una segunda opinión por parte de otro reumatólogo, pero llévele los estudios que ya le han hecho. De tal manera que si él tiene que ordenar otros, los pueda comparar, los pueda contrastar. Y estoy seguro que él le va a decir la verdad. De acuerdo a lo que él le plantee, entonces usted tome la decisión.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para recibir y contestar más consultas. A la amiga Giovanni Beato, mañana vamos a estar presentando su consulta, así que nos puede sintonizar nuevamente. Antes de despedirnos, quisiéramos compartir un momento para reflexionar.
En Génesis capítulo 7, los versículos 19 y 20, nos dice así: y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Usted puede tener una idea. Note lo que dice el versículo 19. Sea muy atento. Las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. Esto no fue una inundación local. Ahí habla claramente, debajo de todo el cielo, los montes más altos que había fueron cubiertos. Esa es la realidad. La estructura de la tierra cambió, porque este cataclismo en realidad fue especial. Para que brotaran aguas de la tierra en gran cantidad y cayera del cielo una cantidad de agua tan grande, la topografía de la tierra cambió, sí. La distribución de cómo era la tierra anteriormente, todo ello se alteró y hubo muchos cambios físicos. Pero aquí nos dice que a los montes más altos que había todavía por encima de ellos, aproximadamente calcule cada codo que menciona ahí, es aproximadamente como unos 15, 16 pulgadas aproximadamente. Usted calcule eso todavía y multiplíquelo. Nos dice aquí aproximadamente todavía 15 codos más altos. O sea que estamos hablando aproximadamente tal vez todavía como de unos 20 pies más o menos, o 22 pies por encima de las cumbres más altas de cualquier monte que había sobre la tierra. Entonces usted puede darse cuenta que esto en realidad, más allá de una inundación local, en realidad fue una catástrofe. Y en la geología, este tipo de problema, de catastrofismo, lo han relacionado con un asteroide que cayó, que si hubo un problema bien violento. La Biblia nos dice qué fue lo que ocurrió en toda la corteza terrestre. Por eso tenemos los estratos o capas geológicas, por el asentamiento de aguas turbulentas a lo largo del tiempo.
Y así, amigos, hemos concluido la edición de hoy de Clínica Abierta. Gracias por dejarnos entrar y mañana nuevamente estaremos aquí para responder sus consultas de salud de cualquier tema. Por el día de hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.